¿Cómo están, amigas y amigos de Campo al Día? Hoy vamos a hablar de un tema que para el campo es muy normal, es decir, la aparición de una vaca, o de 900, o de 1000 vacas. Eso ocurre siempre en los campos, con diferentes métodos. Para conocer a lo menos dos métodos, tenemos a Georgia Raes White, directora de Sago AG, quien cuando recién llegó de vuelta a Chile, de vuelta a casa, de vuelta a Puyehue, conversó con nosotros y nos contó la historia de su vida profesional. Pero hoy día está abocada a la producción. Está en el momento en que los partos en este momento son el tema. Hay mucha, pero muchísima pega, como se dice en Chile, y ella en este momento está trabajando para Full Time. ¿Cómo estás, Georgia? Gusto de saludarte en Campo al Día.
Hola, Luis. Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo.
Oye, este es todo un tema. Lo hemos conversado sí, previamente y muy sucintamente, pero es todo un tema. Hay dos sistemas de parto en Nueva Zelanda. Es intensivo. Acá se ocupa más el estacional. Ya vamos a hacer la diferencia. Sí. Pero ¿cómo es el intensivo?
Bueno, yo creo que el intensivo también tiene sus ramas, porque hay lecherías de producción intensiva que tienen distintos modelos de parto, por así decirlo. En nuestro caso es estacional, como dices tú. También ves, por ejemplo, en Chile mucho, en especial en la zona más al norte, o Máfil, por ejemplo, las estabulaciones, que ellos pueden tener sistemas muy intensivos también, pero con parto ocurriendo todo el año. Y en nuestro caso, ahora estamos a full porque nosotros concentramos los partos en los meses de julio, agosto, septiembre.
¿Qué es cuando crece el parto, me decía?
Sí, bueno, es porque nosotros tratamos de seguir el modelo neozelandés lo mejor posible, que busca hacer calzar la curva de crecimiento del pasto con la curva de producción lechera. O sea, que las vacas alcanzan el peak de leche cuando está ocurriendo lo mismo con el pasto de manera natural durante la primavera. Entonces buscamos en la zona Puyehue al menos que las vacas estén teniendo su parto más o menos 42 días antes de que el pasto llegue a su peak, porque es cuando la vaca también llega al peak. Y eso lo hacemos porque para nosotros el alimento más barato que podemos entregarle a nuestras vacas es el pasto. Y también mis papás específicamente han trabajado con una genética todos estos años para tener vacas muy eficientes en convertir pasto en leche, que no es el caso de todas las vacas. Pero ese es nuestro modelo a grandes rasgos.
Oye, y tú me estabas hablando de 900 vacas y te van quedando como 600 o más o menos.
No, estaríamos de muerte si nos quedara tantas, pero cuéntale, sí, teníamos un poquito menos de 900 partos que tratamos de concentrar idealmente en 6 o 8 semanas, que parte el 15 de julio, o sea, ya estamos llegando al final ahora. Y hoy me deben quedar como 95, una cosa así. Ya estamos en lo último. O sea, en verdad ya vamos como en el 90% de los partos. Menos mal.
¿Y cuáles son? Bueno, aquí tú dices que hay toda una programación. O sea, se inseminan todas al mismo tiempo.
Sí, exacto, sí. Entonces nuestro modelo, bueno, tiene muchas ramas por las que nos podemos meter, pero en el fondo necesitas una vaca bastante fértil, con alta fertilidad, que después del parto sea capaz de recuperarse más o menos rápido, porque necesitas que entre en celo de nuevo para que la podamos inseminar. Nosotros usamos mucha inseminación artificial, incluido en nuestras vaquillas. Eso en Chile se hace mucho, pero en Nueva Zelanda no tanto, de hecho. Y estamos el día 10 de octubre partiendo con la inseminación artificial. Y eso significa que podemos tener vacas que empiezan a parir el 15 de julio. Pero eso lleva todo un programa de sincronización hormonal para que las vacas en el fondo entren en celo al mismo tiempo. Hay manejo ahí obviamente con el veterinario que nos asesora, tenemos equipos de inseminación. Hay mucha gente acá, si usted se pasea por los campos en Chile, la mayoría tienen inseminadores en su campo, pero para nosotros creemos que es tan costoso errarle a una inseminación. De hecho, yo calculo que son como 250, 300 mil pesos en pérdida de producción por ciclo que tú le erres a una vaca, y en nuestro caso si estáis preñando 1000, es probable, si le vas a errar a una, le vas a errar a unas cuantas más, y es mucha plata que queda fuera del banco, porque en el fondo lo que buscamos es que nuestras vacas estén en lactancia la mayor cantidad de días posible. Ojalá estar llegando a 300, 310 días en lactancia. Para eso necesitamos que tengan sus partos lo más cercano al 15 de julio, que vuelvan a estar sanas, fértiles, ciclando otra vez, poder inseminarla y seguir así para adelante, ojalá la mayor cantidad de lactancias posible.
¿Y cuáles son los problemas con los cuales ustedes se van encontrando? ¿De repente uh-huh. una cesárea? ¿De repente algún otro problema?
Sí, yo creo que no, en verdad tenemos una genética que ayuda mucho el tema de los partos, porque son animales chicos, raza Jersey y Kiwi Cross. Entonces, bueno, en el mundo del agro siempre se tiran tallas, bromas de que esas estornudan y paren, no necesita mucha intervención.
Bueno, decías tú que en 2 minutos de repente estaba lista.
Sí, o sea, yo a veces, bueno, nuestras vacas tienen sus partos fuera en potrero, no es como, no entran a una estabulación ni nada así. Así que para los parteros, que en este caso es mi papá, a veces está con la lluvia, full granizo, todo allá afuera. A mí me ha pasado que tienes que salir a potrero a identificar terneros y madres para después llevar la cría ternerera. Y cuando estamos haciendo esa identificación, de repente yo parto en un lado del potrero, llegué al otro y ya parió una vaca donde comencé hace 15 minutos atrás. Pero de que tenemos problemas, sí, yo creo que empiezan a ocurrir más ahora al final de los partos, porque nosotros hacemos 3 rondas de inseminación y luego colocamos toros. Y en general la cría del toro suele ser más grande de tamaño que la de la inseminación artificial. Y por suerte no hemos tenido ningún problema muy grave, pero sí de repente los partos demoran un poco más, a veces las vacas tienen un poquito más de daño, cosas así, a veces hay que ayudarlas un poquito, pero cuando digo ayudar, no sé, ayudamos a tirar un poco, un par de veces y sería. Y este año, de los 800 partos, hemos tenido una cesárea, que comparado con otros campos, en verdad tiene sentido por nuestra genética, pero comparado con otro tipo de vacas puede sonar como que fuera poco. Pero en el fondo nuestro modelo necesita ser lo más simple posible, por eso tenemos genética que nos ayuda con eso también.
Oye, y si ustedes están hablando de 900 vacas acá, uh-huh. en Nueva Zelanda, ¿tendremos estancias que hablan de qué número de vacas?
Uy, es que, bueno, sí, Nueva Zelanda es bien variado. Y, o sea, acá en Chile también hay campos mucho más grandes también.
Sí, bueno, pero Manuka maneja 20.000 vacas.
Más todavía, creo que van como 40.000 ahora, una locura. Sí, pero mira, en Nueva Zelanda nosotros sabemos gente 2.000, 5.000 vacas. Es fuerte la pega, pero también hay muchos campos que son de 200, 300 vacas que deja, o sea, en ningún caso se te hace más liviano ni más fácil. Ojalá, obviamente, con esos miles de vacas tendrían más gente apoyándote, pero sigue siendo igual de intención en todos los sentidos.
Ahora, esta raza que utilizan ustedes, ¿produce una buena cantidad de litros de leche? ¿Cuál es el promedio?
Sí, no, mira, nosotros, nuestras vacas son bajas en litros, altas en sólidos. En especial si las comparas con una raza americana. Entonces nosotros tenemos vaca en promedio entre 22, 24 litros al día. Pero en porcentaje de sólidos pueden estar en el 9-10% o más. Y es porque nosotros, bueno, yo creo que las pautas de pago en general están yéndose más en Chile ahora hacia la manufactura de lácteos, que significa que necesitas mayor cantidad de sólidos para crear un producto de esa leche, como el queso, el yogur, etc. Entonces las plantas están incentivando más eso. Y a nosotros, por ahora, nos ha funcionado bastante bien. Estamos generando 547 kilos de sólidos por vaca por año, que no es una... En general, en Chile no hablamos mucho de kilos de sólidos por vaca por año. En general hablamos mucho de litros, pero la realidad es que en mi caso, la planta me paga por proteína y grasa producida. Entonces eso es lo que a mí me importa. Y eso es lo que percibimos con nuestras vacas.
Bueno, y hoy día el precio de la mantequilla, del queso, está arriba.
Sí, sí.
Está alto.
Y está... Pero debo admitir que está bueno el precio de la leche también para los productores. Entonces es como, yo creo que se está empezando a mover mucho más el mundo agrícola en este minuto. Hay mucha gente que está tratando de expandirse, muchas lecherías que se quieren construir nuevas, otras que quieren crecer más, que quieren comprar más animales. Entonces es como un boom que yo escucho a mi papá al menos decir, porque yo no había estado en los últimos años acá, pero como que realmente se está reactivando después de 6 años muy, muy callados.
O sea, la Coca-Cola era más suave que esto.
Son trabajos distintos, pero allá sí que había presión, mucha presión. Sí.
¿Tenías toda la presión de la marca?
Sí, no, sí. Y las multinacionales son...
Terribles.
Son cototas, sí, pero también yo entré cuando veníamos saliendo de una pandemia, la empresa recién había adquirido una cadena muy grande, entonces había mucha presión para, ¿cómo se llama?, recuperar una inversión.
Y volviendo a las vacas, uh-huh, que son la materia de conversación de hoy día, ¿cómo es el futuro de la ganadería en Chile? ¿Tiene problemas hoy día, por ejemplo, de masa ganadera de Estados Unidos,
sí,
la más baja en años,
sí,
y también Brasil? Y esto produce problemas a nivel global.
Sí, claro.
Pero ¿cómo nos ves acá que nuestra masa ganadera es pequeña en el país, pero está estable aparentemente la producción, ¿no?
Sí, o sea, Chile realmente es el país de las oportunidades. Tenemos una cantidad de tierra agrícola sin explotar, pero creo que todavía no hemos logrado visualizar esa oportunidad como gobierno, como agricultores, accionistas, todos unidos en el fondo. Entonces, por eso pasa mucho que está esta competencia con el mundo del agro versus los parceleros en algunas zonas, que complica mucho expandirse como agricultor. Nuestro sistema financiero no necesariamente toma a los animales como activos, sino que solo considera la tierra como activo para avalar crédito y cosas así, versus otros países ganaderos donde sí se considera. Entonces, como que tenemos un poco, yo creo, mucho que avanzar todavía como país, en el fondo unirnos un poco para entender que en verdad podemos estar produciendo mucho más alimento, porque al final Chile está importando alimento y no exporta mucho como otros países grandes en producción láctea. Entonces yo creo que en verdad el cielo es el límite acá con las oportunidades, pero falta mucha más conversación entre sectores. Al menos yo como persona joven, a mí me preocupa un poco mi futuro en la lechería, porque creo que está siendo, si no heredas un campo, se está convirtiendo mucho más difícil entrar y expandirse en el mundo agrícola.
¿Y en el caso de ustedes, ustedes arriendan?
Sí, nosotros tenemos un sistema de arriendo, sí, que nos funciona muy bien, pero creo que sería un error decir que uno puede seguir así por 20 años. Porque al final estos temas son cíclicos. Ahora Chile está en un muy buen momento en producción de carne, por ejemplo, relacionado a lo que dices tú de la baja en masa ganadera en Brasil, Estados Unidos, el precio de la leche está bueno, pero ¿cuántas veces hemos visto esta película? Sí, son ciclos que se cumplen y creo que hay que saber aprovecharlos bien, pero con cautela también, porque es clásico los agricultores cuando tenemos un buen precio empezamos a meterle plata a todo y después el precio baja y nos quedamos atrapados. Entonces hay que, no sé, que tener harta visión de futuro, yo creo. Y aprovechar que está bueno, obviamente.
Bueno, pero aquí, por ejemplo, los gremios tienen herramientas,
sí,
como para lograr llegar a lo que tú dices.
Sí, yo creo que hay mucho interés por los gremios por tener estas conversaciones. Al menos los gremios que yo conozco en la SAG, obviamente, queremos impulsar el sector lácteo. Bueno, todo el sector agrícola, porque el mundo del salmón, los frutales, en verdad Chile está en un buen minuto, un buen momento en todo sentido agrícola, pero es difícil poner a todos los actores relevantes alrededor de una mesa, es complicado, pero yo creo que al menos el directorio de la SAGO actual tiene muchísimas ganas de hacerlo.
Pero tú viste que se avanzó bastante con la salmonicultura.
Sí. Sí, o sea, yo...
Lo que en un momento parecía un sueño,
sí,
una difícil misión, sí, hoy día ya va cada vez más sólido este tema.
Sí, o sea, mira, la verdad es que yo no soy para nada experta en el mundo de los salmones, pero sí, yo me fui de Chile hace 8 años y volví hace casi un año, y cuando yo me fui, sí, había un par de salmones por unos lagos por aquí y por allá, y de repente escuchaba a alguien que trabaja en los salmones. Ahora, o sea, la cantidad de... yo soy ingeniera comercial, la cantidad de compañeros que yo tengo en la universidad que están entrando al mundo de los salmones con unas pegas increíbles de multinacional, en el fondo, es gigante. Y como Hace poco tuvimos un encuentro con los salmoneros por las aguas y realmente es un mundo tan técnico, tan tecnológico. Yo creo que, de hecho, el mundo lácteo probablemente tiene mucho que aprender de los mismos salmones. Es increíble lo que están haciendo.
No, y algunos le han dado el palo al gato y se han ido a Arabia Saudita, por ejemplo. Sí, que sí. Ahí pagan en petrodólares,
¿no? Exacto, sí. No, hay mucha gente capa ahora en el mundo de los salmones y ojalá en el mundo de la carne, la leche, podamos hacer lo mismo, porque han agarrado mucho talento, yo diría.
Volvamos al campo. Uh-huh. Estamos en los partos que nos preocupan. Te quedan poco menos de 100 vacas de las 900 que en este proceso se han logrado parir.
Sí.
Los terneros están ya saltones ya a esta altura.
Sí, definitivamente están cada vez más vivarachos. Bueno, son hartos los que llegan y rápido. Creo que nuestro mejor día han sido como 32 terneros de una. Entonces se llena rápido los corrales. Tenemos varios que están afuera ya, tomando leche todavía, pero afuera. Y bueno, la verdad es que todos los días estamos un poquito nerviosos porque mañana van a haber como 45 milímetros de lluvia, que sí, para un ternero de un mes y medio no es un agrado, obviamente, así que estamos siempre tratando de ver cómo los podemos ayudar, pero en verdad hemos tenido un súper buen equipo en la ternerera este año, terneros muy sanos, fuertes. Siempre hay algunos problemas de mortalidad porque son muy delicados, pero en verdad ha sido muy bajo este año y bien.
O sea, con estas lluvias o bajas temperaturas, ¿pueden llegar a un enfriamiento?
Nunca se nos ha muerto uno de los que están afuera por eso, nunca. Pero por ejemplo, sí hemos tenido casos, nosotros los llamamos los casos ambulancia, cuando pare una vaca, en especial las vacas de primer parto, las vaquillas que no saben qué hacer con una cría porque es la primera vez que les toca, es como una madre primeriza. Cuando hubieron las heladas en julio, ahí las dejaban, lamentablemente tenían su cría, la dejaban botada y con la helada tenía que llegar la ambulancia, decíamos nosotros, y llevarse el ternero lo más rápido posible para adentro, para darle leche calentita, afirmarlo un poco.
¿Y mientras la mamá está a buen resguardo?
Sí.
Sí. ¿Qué valiente?
Sí. Sí, pero bueno, bien.
Interesante el mundo de los partos de las vacas. Ahora, después de que pase esta andanada de partos, ¿se calma la cosa?
Bueno, todavía nos queda un poco de caos organizado, yo diría, que es la época de inseminaciones. Porque como te digo, ahí te jugáis toda la próxima temporada. Así que es bien, mucha preparación, con mucha gente involucrada. Eso nos toca a partir ahora en octubre, hasta el 10 de noviembre más o menos. Ahí ya salen los toros, ellos hacen el trabajo tranquilo solo. Y después te diría que se calma la cosa, pero también nos toca empezar a fertilizar, así que ahí pasamos más de andar en potrero arriba de los tractores.
Fertilizando la pradera.
Exacto, sí. Sí, pero yo creo que ya en febrero vamos a estar más tranquilos.
¿Cómo, para irse de vacaciones a alguna parte?
No, pero quizás en mayo, cuando cerremos la lechería, cuando tengamos nuestro minuto de descanso, ahí nos podemos tomar unas vacaciones. Definitivamente nada puede superar la época de los partos, ¿sí? Así que cualquier cosa es más tranquila.
Georgia Raes-White, directora de Sago AG, nos ha introducido en el mundo de los partos. Qué terrible, si un ser normal no hace esto. No.
Hay mucho en el sur de Chile, pero yo creo que están tan ocupados que sí, no se habla mucho el tema.
Un gusto haber conversado contigo y gracias por darte un tiempo de venir a Campo al Día y hablarnos de este tema que es tan interesante.
Gracias a ti, Luis.
Muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto.